Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy me presento aquí para tratar de una vez por todas, aunque no será así, para tratar de zanjar el asunto de Bitcoin y la energía. Este asunto ha hecho correr oleadas de tinta en las redes, en blogs, supongo que también en periódicos físicos, me refiero. Bien, a donde voy es a que se habla mucho de esta cuestión y se habla mucho porque existe mucho desconocimiento al tiempo que existe mucha transparencia. Entonces, querría coger un poco las dos, la transparencia que hay por un lado, el desconocimiento que hay por otro, juntarlos para ver si así, una vez que se conozcan, este problema poco a poco va desapareciendo. Lo que me importa aquí no es tanto convencerte de que Bitcoin es bueno para el mundo o que Bitcoin es genial para la humanidad. Eso ya te convenzo otros días, ¿vale? De lo que te quiero convencer hoy es de que este tema, este debate, está lastrado por un montón de cosas que se dicen que no son ciertas y por un montón de desconocimientos y un montón de asunciones que son falsas. Entonces, quiero hacer un resumen sobre todo lo que rodea a este debate, al de Bitcoin, la energía. ¿Consume mucha energía Bitcoin? ¿Es malo que Bitcoin consuma energía? Bien, ¿cuánta energía consume Bitcoin? Ahora diré cuánta exactamente, pero ¿consume mucha o consume poca? Es que ya partiendo de ese punto ya tenemos un problema. Y es que en gran medida este debate es uno muy subjetivo. Porque, claro, si Bitcoin no vale para nada, entonces aunque consuma nada y menos lo que consuma, aunque consuma lo que un mechero de gasolina, ya gastaría demasiado. Porque, oye, si no sirve para nada, ¿por qué se gasta energía en esto, ¿no? Entonces, claro, el cuánto se gasta o cuánto consume esto depende invariablemente de cuánto valor le des tú a Bitcoin. Si tú le das cero valor a Bitcoin, entonces cualquier cantidad de energía estará desaprovechada. Si tú le das mucho valor a Bitcoin, entonces toda la energía consumida estará bien aprovechada. Entonces partamos de eso. Pero ahora pongamos las cosas en contexto. Bitcoin consume alrededor entre el 0,1% y el 0,5% de la energía que mundialmente se crea. Esto de acuerdo a varias estadísticas, entonces por eso digo un rango, porque he visto algo tan bajo como el 0,005 y algo tan alto como el 0,55. Así que, bueno, en cualquier caso, menos de un 1% de toda la energía que se crea mundialmente. Y tú dirás, bueno, hombre, el 1% de la energía o, bueno, el 0,1% de la energía, joder, es bastante, ¿no? Es bastante si no cuentas con que de ese 100% de energía que se crea cada año, prácticamente el 30% se pierde. Sí, el 30% es energía que creamos para nada. La creamos para que se destruya. La creamos porque hay veces en las cuales, momentos en los cuales nos hace falta más energía de la que necesitamos, y la creamos porque hay veces en las que creamos energía en sitios donde no hace falta que la creemos. Pero bueno, en todo esto me meteré después. Pero ahora que ya he puesto un poco, digamos, las bases, primero, el tema subjetivo y segundo, la cuestión, digamos, objetiva, los números, los fríos números. Creo que podemos pasar a la introducción. Pero antes de pasar a la introducción, bueno, esta es la introducción, me refiero al tema de Twitter, Patreon y todo eso. Antes de pasar a eso, un pequeño comentario más allá de esto, ¿vale? Primero, es un debate subjetivo. Segundo, no es tan subjetivo si miras a los datos. Tercero, ¿cuánto es bueno que gastemos en general? Y me refiero aquí a cómo de malo es que nosotros creemos energía y al hacerlo contaminemos el medio ambiente. Bueno, pues aquí también, esto también sería cuestión a debatir, porque imaginemos que todo el debate ese del cambio climático y de nuestra responsabilidad para salvar el planeta desapareciese, ¿vale? Imagínate que no se hablase de esto, imagínate que Greta se queda en casa y que volvemos a los días felices en los cuales no se hablaba de esto, que fueron más o menos los años entre, digamos, 2005 y 1990, porque es verdad que en 1980 y 1970 ya se empezó a hablar de esto, luego el mundo decidió que era una chorrada y dejamos de hablar de ello, luego volvimos a hablar de ello, bien, imaginemos que estamos en un periodo de esos en los cuales esto no es importante, porque nos hemos puesto de acuerdo en que, oye, al final el planeta hace muchas cosas y depende de muchos valores, o sea, depende de muchos factores que no sabemos medir. Entonces, eso unido a que no somos capaces de crear ningún modelo que prediga lo que va a pasar y el impacto que tenemos en el medio ambiente, pues podría hacernos pensar que igual todo esto del cambio climático está un poquito fuera de madre. Pero bueno, a dónde voy es a que si estamos en un periodo de esos en los cuales este tema no es importante, entonces la cuestión de cuánto gasta lo que sea deja de ser importante. Lo que pasa a ser importante es dónde podemos conseguir más energía y mejor. Por ejemplo, podríamos hablar aquí de energía nuclear, que sería una gran forma de conseguir energía sin crear emisiones. Que es sorprendente que, a pida cuenta del rollo que le dan al tema de las emisiones, no abogen por la energía nuclear, que no tiene emisiones. Dirás, no, pero hay residuos tóxicos y tal. Sí, bueno, pero no son emisiones. Y si estamos hablando aquí de emisiones, la energía nuclear te las quita todas. Así que, bien, vale. Esto es simplemente una pequeña válvula de escape para mí, ¿vale? Porque la cuestión de la energía me pone un poco nervioso, porque me parece que el debate en sí es una tontería. Pero bueno, si hay que debatirlo, por lo menos debatámoslo bien. Así que, si le damos importancia al tema del cambio climático, nuestro impacto en el planeta y demás, nuestra responsabilidad para con esta que llamamos la Tierra, nuestra Tierra, pues bien, entremos al debate y expliquemos por qué Bitcoin está bien y en realidad Bitcoin no gasta, no, Bitcoin no es un problema para el medio ambiente. Bien, vamos allá. Pero antes de ir allá, Twitter, @alberto_mera, por si quieres seguirme y hablarme de lo mucho que te gusta cuidar el medio ambiente. Patreon, por si quieres comprar créditos de estos para compensar tu gasto en términos de cuánto gastas tú, cuánto dióxido de carbono expulsas a la atmósfera, pues tú también creas dióxido de carbono. Yo en Patreon vendo créditos, ¿vale? Para compensar estos gastos de dióxido de carbono. Entonces, si tú te conviertes en patrono del podcast con ese pago de 5 euros al mes, entonces digamos que moralmente te puedes sentir a salvo del gasto y digamos de los perjuicios que causas al planeta, ¿vale? Porque como tú estás todo el día expulsando dióxido de carbono, como el resto de animales y plantas que existen en este mundo, pues bueno, así te sientes un poco mejor. Eso es en patreon.com/unpodcastsobrebitcoin y también semanalmente escribo una carta en la cual hablo de Bitcoin, mercados, lo de los créditos estos del carbono es mentira, por cierto. Bien, pero en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que Patreon me ayuda mucho a seguir adelante con mi trabajo y con tu ayuda puedo vivir de ello, mal que bien. Así que muchas gracias por esto y finalmente Relay es una aplicación a través de la cual puedes comprar Bitcoin sin tener que hacer KYC, sin tener que dar tus datos a nadie. Entonces por eso la recomiendo, porque no me gusta ir dando datos a la gente. Luego me gusta dar datos sobre cuestiones de consumo de energía y eso, pero datos míos personales pues no tengo por qué darlos. Yo nací en enero, por cierto. Y sí, me gusta Relay por eso, porque puedes comprar Bitcoin a través de esa app. Y encima hay un código al lado del enlace, en la descripción, hay un código de descuento. O sea que son todo ventajas. Bien, vale, pues ya que está todo esto tratado, ¿por qué es un tema la movida esta de Bitcoin y la energía? ¿Por qué? Porque es algo de lo que se habla. Porque podías pensar, bueno, no sé, Igual esto no debería ser importante, ¿no? ¿O por qué Bitcoin, ¿no? En plan, porque todo consume energía. He dicho hace un segundo que Bitcoin puede consumir el 0,1% de la energía. Si esto es así, hay muchas cosas que consumen mucha energía. ¿Y cuáles son, ¿no? En plan, ¿estamos gastando la energía de forma buena, de forma responsable? No lo sé. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué la gente se fija en la cuestión de Bitcoin? Bueno, pues se fija en la cuestión de Bitcoin por lo que decía antes. Se fija en la cuestión de Bitcoin porque Bitcoin es transparente. Porque Bitcoin sí que te muestra la energía que está gastando. Porque Bitcoin es un ecosistema cerrado y te muestra exactamente la energía que se está gastando y en qué la está gastando. en minar, pero ahí me meteré un poquito después. Entonces, como Bitcoin es transparente y te dice, mira, yo gasto tanto al año, la gente dice, ala, joder, pues gasta un montón. Gasta un montón al año, joder, qué barbaridad. Pero no se para a pensar, ah, bueno, pero las lavadoras gastan mucho más. O las secadoras, o las piscinas cubiertas. O sea, no se para a pensar en eso porque, claro, no hay, digamos, una métrica fácil de seguir sobre lo que gastan eso, las secadoras anualmente, ¿no? Y dirías, bueno, pues igual podríamos secar en un tenderete. No, pero mola más la secadora. Ah, bueno, pero gasta el 0,7% de la energía mundial. Me lo estoy inventando, vale. Igual es más o igual es menos. Uf, qué barbaridad, ¿no? Que lo gastemos esto en secadoras. Bueno, ya, pero yo qué sé. Mola secar ropa, ¿sabes? Entonces, sí, se le da caña a Bitcoin con la energía simplemente porque es público, porque es transparente, porque se puede ver. Entonces, como se puede ver, cuando la gente se da cuenta de lo que hay, dice, ¡oh, qué barbaridad! Si la gente se diese cuenta de la barbaridad que se gasta en energía, en otras cosas que no son, vamos, en mi opinión, ni una cuarta parte de importantes, pues entonces dirían, ah, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Bien, eso para empezar. Eso es para explicar por qué este tema es un tema que digamos, que surge de vez en cuando. Para seguir, otra cuestión importante, y es que hay que entender que cuando se habla de que Bitcoin consume energía, el problema no está en que consuma energía, sino que parte de esa energía podría venir de fuentes que contaminan. Porque si tú dijeras, no, Bitcoin consume mucha energía, dice, bueno, ya, pero toda la energía viene del sol, toda la energía solar. Entonces dirías, ah, bueno, pues ni tan mal, ¿no? En plan, si viene del sol, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Entonces, digamos que el debate viene en gran medida porque se sobreentiende que la energía que usa Bitcoin para minar es mala. En plan, energía que se crea de mala manera. Y si esto es lo que entendemos, entonces tengo que explicaros algo. Y es que esto no es así. Bitcoin coge energía de la red. En la red, a la red, digamos, va la energía que viene de todas las que proviene de todas las fuentes. Y dentro de estas fuentes tenemos energía que viene del carbón, de esa que se genera quemando carbón, que sí es bastante contaminante, que crea mucho, mucho CO2. Que luego el CO2 sea malo, bueno, esto ya he discutido antes. Luego tenemos la que viene del petróleo, gas natural, la que viene de la nuclear, la que viene de energías renovables, dentro de las cuales hay pues solar, eólica, la geotérmica y otras tantas, ¿bien? Bueno, el caso es que hay varias fuentes de energía. Y tú, cuando coges energía, cuando consumes energía, consumes un poco de todas ellas. Pues tú te conectas a la red y lo que viene es un mix. Por eso se habla siempre del mix de la energía. No es un CD con los éxitos del verano. Es simplemente que muestra que la energía viene de un mix de cosas, de mix de fuentes, dentro de las cuales hay algunas que son más limpias y otras que son más sólidas. Es decir, son más sucias, pero funcionan todo el rato. Las limpias tienen el problema de que no funcionan todo el rato. Pero bueno, a donde voy es a que tú la energía la coges del mix. Si tú tienes un Tesla y estás en un país en el cual toda la energía viene del carbón, en el cual tienes a mineros minando carbón y tú estás quemando carbón como si no hubiese un mañana para crear energía, y tú luego vas con tu Tesla por ese país tan feliz sintiéndote moralmente superior al resto de los mortales porque tu coche consume electricidad, que tú dirás, hey, qué guay, mi coche va a electricidad. No consume energía, al menos no energía sucia, claro, porque consume electricidad. La electricidad es buena, todos sabemos que de la electricidad no sale humo, así que eso no puede ser malo. Y entonces vas ahí y conectas tu Tesla al enchufe. Joder, cómo mola, ¿eh? Cómo se carga mi Tesla. Electricidad pura. Pero claro, toda esa electricidad viene de quemar carbón. O sea que lo que importa aquí es cuál es el mix de la energía. Si tu país tiene un mix horrible en el cual es todo carbón, por muchos Teslas que tengas, esos Teslas se están tirando de la red y la red viene del carbón. Así que te da igual, ¿vale? Bien. Entonces, el mix es importante. Cuando Bitcoin se mina, en gran medida tira del mix. En plan, coge de lo que hay en la red. Y si viene de hidroeléctrica, pues viene de hidroeléctrica. Si viene de nuclear, viene de nuclear. Si viene de carbón, Pues viene de carbón, de lo que venga en el mix, de donde cogen los demás, los Teslas y todo esto también. Entonces, así es como funciona un poco el mix de la energía. Entonces, ahora que ya hemos tratado la cuestión de por qué esto es un debate y he arrojado algo de luz sobre la cuestión del mix, vayamos a cómo consume energía Bitcoin. Bitcoin consume energía minando bloques. ¿A qué me refiero por esto? Bitcoin consume energía cuando los mineros, que son personas que tienen unos hardwares, unos aparatitos, que lo que hacen es tratar de averiguar, de encontrar la respuesta a un enigma, ponle, pues gastan energía para mantener esas máquinas funcionando y así tratan de conseguir un bloque válido, ¿vale? Cada 10 minutos se suele, de media, se suele encontrar un bloque válido, el que lo encuentra, pues se lo lleva. Y cuando se lo lleva, se lleva un subsidio, que en este caso son 625 bitcoins, y también se lleva las comisiones, lo que se ha pagado por las transferencias que van en esos bloques. Entonces, así es como consume energía Bitcoin. Bitcoin consume energía porque hay una serie de mineros que están incentivados para hacer su trabajo con ese subsidio y con esas transferencias, con esas comisiones, y gastan energía para tratar de crear, para tratar de encontrar el siguiente bloque. Por esto es por lo que decía antes que Bitcoin es transparente. Es transparente porque se sabe cuánta gente está minando, porque se sabe cuánta energía se está dedicando a computar esas soluciones al enigma, ¿vale? Entonces, Bitcoin consume energía porque hay personas minando bloques. Bitcoin no consume energía por transferencia, que esta es una de las cosas que se suelen decir a veces y que dan lugar a conclusiones de lo más estúpidas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale? Bien, ¿a dónde voy? Voy a que muchas veces se hace el argumento de que Bitcoin consume energía por transferencia, es decir, se dice, no, es que Bitcoin consume, o sea, las transferencias en Bitcoin cuestan, no sé, lo que sea, ¿no? En teravatios o en vatios. Y claro, eso es ahora, porque hace no sé cuántas mil transacciones al día, no sé, 300.000. Pero claro, si hiciese las que hace Visa, que hace 7 millones en una hora, entonces claro, pues si tú multiplicas esos 7 millones por el coste de no sé cuántos vatios, pues tenemos que Bitcoin, si siguiese funcionando y más gente lo usase, consumiría la energía de la Tierra, la de Marte, la de Neptuno, la de Júpiter, consumiría la energía del universo entero. Y esto no es así. A ver, tú puedes minar un bloque, gastar energía para minarlo y no meter ni una transferencia ahí, ¿sabes? Y quedarte tan ancho. Ahí, no se mete nada. Te llevas el subsidio, no te llevas comisiones por transferencias, pero ya está. Bitcoin consume energía en el momento de minar esos bloques, crear esos bloques, y dentro de esos bloques se meten transferencias. ¿Cuántas? Pues las que entren. Pero da igual, como si van una, como si van 300.000, Lo que cuesta es encontrar el bloque, no el número de transferencias. Así que esto no es extrapolable. No puedes decir, Bitcoin consume ahora esto, pero si dentro de 10 años es mucho más grande y más gente hace transferencias con ello, entonces consumirá muchísimo más. De hecho, hay un artículo por ahí que dice que Bitcoin a este paso subirá la temperatura del planeta un 2%, sí, 2 grados o algo así. Claro que sí, hombre. Eso y también hará que vuelva Satán, ¿sabes? Y ¿por qué no? Igual hasta consigue que Atleti gane la Champions, ¿sabes? No sé, a ver, a dónde voy es a que este argumento es falso. O sea, Bitcoin no consume por transferencia. Bitcoin consume porque hay gente que está minando, ¿vale? ¿Por qué hay gente que está minando? Bueno, pues porque están incentivados. Ahora me meteré a eso. Pero antes de salir de aquí, querría hacer una última apreciación o comparación entre Visa y Bitcoin. Siempre se habla de Visa, ¿vale? No sé, pues a nadie le debe gustar Mastercard. Pero bueno, Visa hace, bueno, en el último cuarto de 2020 hizo 2,4 trillones en pagos, ¿vale? Eso en 50 billones de transferencias, que tuvieron un promedio, que fueron de un promedio de $46. Es decir, que movió 2,4 trillones en pagos en esas 50 billones de transferencias. Por su parte, Bitcoin, en el mismo periodo, movió 0,4 trillones frente a los 2,4 de Visa. Eso lo hizo en 23 millones de transferencias, en lugar de en 50 billones. Y claro, como eran, son mucho menos transferencias, pues el coste de promedio, o digamos el promedio de transferencia que se hizo a través de Bitcoin fue de $15,000, ¿vale? Esto es lo que hizo Visa frente a lo que hizo Bitcoin. ¿Qué podemos observar aquí? Lo que podemos observar es que Bitcoin sirve para otras cosas diferentes que para las que sirve Visa. Visa vemos que sirve para los pagos del día a día, para comprar cosas en el restaurante, para comprar cosas en supermercado. Esa media de $46, digamos que te da idea. La media de $15,000 de Bitcoin te da la idea de que o la gente lo usa para comprar coches de segunda mano todo el rato, o que, bueno, se usa para otra cosa, no se usa para comprar el pan, por ejemplo. De hecho, en ese mismo periodo hay transferencias en Bitcoin de hasta 1,000 millones. Y lo gracioso de esto es que cuando tú haces una transferencia en Bitcoin, liquida, es decir, tú haces la transferencia ahora y liquida, cuando digo liquida me refiero a que ya está, no tiene vuelta atrás, en el espacio de unos 60 minutos, más o menos, unos 6 bloques, a los 6 bloques se entiende que eso ya está más que liquidado, ¿vale? Porque el coste de traer esa transferencia atrás, el coste de hacer que esa transferencia no haya existido, es muy caro, ¿vale? Entonces, bien, en una hora tendrías liquidación. Ya está, definitiva, absoluta. Cuando tú haces un pago con Visa, no tienes una liquidación a los 60 minutos. No tienes ni a los 60, bueno, casi ni a los 60 días. Para los comerciantes se puede, creo que hasta los 90, echar algo para atrás. O sea que no hay una liquidación inmediata cuando tú usas Visa. No la hay porque Visa es el final. Visa es como la layer 3, ¿sabes? La capa 3 o la capa 4 del sistema de pagos que usamos en la sociedad. Visa está sobre los bancos, que luego está sobre otras cosas, que luego está sobre la balanza de pagos. Bueno, no la balanza de pagos, no, pero bueno. Que a donde voy es a que se usa una serie de sistemas que van en capas, y en la capa más baja podemos encontrar algo como Fedwire en Estados Unidos. No sé cuál es el equivalente en Europa. Pero Fedwire lo que hace son transferencias grandes entre bancos que liquidan un montón de transferencias pequeñitas, entre ellas estas de Visa y compañía. Esto es un poco lo que hace Bitcoin. Bitcoin hace esas transferencias gordas entre entidades. Luego sobre Bitcoin se pueden crear otras capas, de la misma manera que se creó Visa, Mastercard y compañía, como otras capas en las cuales se permiten pagos más pequeños que dan menos seguridad. Entonces, cuando tú tienes que hacer algo y no te importa tener una seguridad 100%, pues usas una capa de estas, una tercera capa, una segunda, una cuarta, y luego ya liquidará dentro de la red de Bitcoin, ¿sabes? Ya entrará en un bloque de Bitcoin cuando sea y ya está. Y de hecho vemos que lo que hace Fedwire en términos de transferencias es más o menos equivalente a lo que hace Bitcoin en transferencias. No en montante todavía, pero sí en número, y el montante tampoco está tan lejos. Así que sí, Bitcoin es, digamos, como la capa base, igual que Fedwire puede ser la capa base dentro de un sistema como el americano. Bien, entonces, lo importante aquí es que Bitcoin no es Visa y Bitcoin no gasta por transferencia. Bitcoin gasta porque la gente mina. Y la gente mina porque tiene un incentivo para minar. Pero bueno, ahí llegaré un poco después. Vale, dentro de que esta gente mina, ¿por qué minan en China? ¿Por qué minan en China y no minan en, no sé, no minan en un sitio donde el mix de energía sea más limpio? Imagínate un sitio donde toda la energía viene de, no sé, de la lana de las ovejas, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Eso parece bastante limpio. Bueno, pues si Bitcoin estuviese ahí, tiraría de la red de energía, y si la red de energía ahí es completamente limpia, pues Bitcoin estaría minado todo con energía limpia. ¿Por qué tira de China? Es porque son malignos, porque les gusta el, no sé, el, bueno, no tiene por qué ser malignos, porque de hecho el mix chino es mejor que el mix americano. Me refiero a que el mix chino tiene más renovables que el mix americano. O sea que enchufarte a la red americana en realidad es peor, en el sentido de que estás siendo menos limpio, menos pro-Greta, que si te conectas a la red china. Pero bueno, ¿por qué están en China? ¿Por qué estaban en China? Mejor dicho. China es interesante porque tiene muchas provincias, bueno, tiene muchas provincias, pero tiene concretamente 3 o 4 provincias donde hay mucha energía que se pierde. Mucha energía que está en lugares donde no es necesaria que exista, pero que es fácil de crear y como es fácil de crear, pues se crea. Porque crear energía siempre es mejor que no crear energía. De hecho, a los humanos nos va mejor cuanta más energía somos capaces de crear. No obstante, nos iría mejor todavía si pudiésemos sacarle partido a toda esa energía. Como he dicho al principio, casi un tercio se pierde cada año. Si pudiésemos usarla de forma óptima, es decir, sin que nos costase dinero, de forma que fuese rentable, entonces sería genial, porque estaríamos creando muchas más cosas y no estaríamos desperdiciando nada de la energía que creamos, porque al crear esa energía estamos expulsando CO2, Dios santo. Así que sí, lo ideal sería que pudiésemos usar más de esa energía, pero no es fácil. Y en China concretamente hay varias zonas, varias provincias donde se crea mucha energía que luego no se puede usar. Y los mineros, gente inteligente, gente emprendedora, dice, a ver, si lo importante aquí es el coste de la energía, pues yo me voy a ir a minar allí, ya que hay mucha energía que nadie quiere. Y ya está. Y por eso hay mucho minero en China. Porque, bueno, había. Porque, claro, te encuentras con unas provincias en las cuales hay energía para aburrir. Hay una en concretamente, ahora ya se me están olvidando los nombres, no sé si era Yunnan, puede ser Yunnan, donde la mitad de la energía, no, o más, casi el 60% de la energía se perdía. O que sí, creaba tres veces más energía de la que necesitaba. Pero no porque sean, no sé, avariciosos de la energía, sino porque tienen centrales hidroeléctricas allí y tienen bueno, pues esa capacidad para crear energía relativamente limpia, como es la hidroeléctrica. Y ya está, y pues hombre, de repente se pone a llover ahí y eso se pone a generar energía y como si no hubiese un mañana. ¿Qué vas a hacerle, sabes? ¿Parar las lluvias? Pues hombre, eso cuesta más. Así que no, se crea mucha energía y los mineros, como son inteligentes, se van allá donde la energía es más fácil de conseguir, más barata. Bien, ¿por qué? Pues porque la energía no es fungible. La energía es como un NFT, es no fungible. Tú no puedes coger un poco de energía y mandárselo a Pepito. Y Pepito lo recibe alegremente, no, porque Pepito no puede recibir esa energía porque esa energía se pierde, la energía no se transporta nada bien. La energía, de hecho, perdemos casi el 8% en transporte al año. O sea, en mandar energía de donde se genera a donde se usa, perdemos el 8% del total año a año. No sé si, o sea, que entonces tendríamos, imagínate, pues vamos a lo de antes. Creamos un 100% de energía, un tercio se pierde, un 8% se pierde en transporte. No sé si ese 8% está dentro del tercio. Espero que sí, porque si no, estaríamos en que casi el 40% se perdería de lo que creamos. Pero bueno, imaginemos que no, imaginemos que ese 8% está dentro de lo que se pierde en general. Vale, pues el 8% de la energía se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque la energía se transporta fatal. Se transporta tan mal que hay negocios de exportación de energía que cobran unas formas curiosas, como puede ser el aluminio. El aluminio cuesta mucha energía trabajarlo. Entonces, ocurre que sitios donde hay energía para aburrir se dedican a la manufactura de este aluminio, o no la manufactura total, pero a un proceso específico dentro del aluminio, que no soy un profesional, pero a un proceso entre sacar el aluminio y convertirlo en aluminio el que nos gusta y luego ya se manufactura en China o donde sea, pues hay un proceso ahí que requiere mucha energía. Entonces, un país como Islandia, por ejemplo, dice, yo tengo un montón de energía y tengo a cuatro pelados aquí viviendo, ¿sabes? Que no la usan. No me la puedo llevar porque vivo en una isla perdida de la mano de Dios y si me la llevo, pues no llega a ningún sitio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es ponerme yo a hacer ese proceso del aluminio y luego exportar aluminio. No es que los islandeses tengan ahí la capacidad ellos de crear el aluminio y luego lo exportan, sino que ellos tienen la capacidad de exportar energía en forma de aluminio. Tienen energía barata, hacen ese trabajo sobre el aluminio y luego lo exportan. Pero ellos antes compran el aluminio sin trabajar. Lo trabajan ellos y luego lo exportan. Entonces, de alguna manera, están exportando energía como si fuese aluminio. ¿Por qué? Pues porque es un buen negocio, ya que si tú tienes un montón de energía y no sabes qué salida darle, pues oye, se la das en forma de aluminio, por ejemplo. Esto es lo mismo. China tiene mucha energía, no sabe qué salida darle, un minero quiere energía, no sabe dónde conseguirla, pues se va a China y en China lo que hace es que crea Bitcoin con la energía que le sobra a los chinos. Y así está creando un activo que tiene un valor, igual que el aluminio, y que luego puede vender en mercado y así, digamos, exportar o comerciar con dicha energía. En una forma diferente. Claro, no puedes comerciar con la energía porque la energía se pierde, pero lo que sí que puedes comerciar es con algo que te ha permitido crear la energía que sí que puedes conseguir. Bitcoin se mina en China y en los sitios donde se mina por razones económicas que inexorablemente llevan, fuerzan a Bitcoin, a los mineros, a explotar las fuentes de energía más baratas. Porque si tú tienes una fuente de energía que no le puedes dar salida, es lógico que meter a un minero ahí. Porque, oye, si no puedo hacer nada con ella, pues oye, mino. Porque si puedo, porque minar puedes minar en cualquier sitio. Tú pones un minero y da igual donde esté. El minero, hay un documental ahí muy bueno de Rusia con minas en Siberia, o sea, mineros en Siberia, mineros de Bitcoin en Siberia, en sitios donde hace un frío del carajo, lo cual incluso hasta le viene bien porque así se calienta menos las máquinas. Pero ciudades ahí perdidas de la mano de Dios, donde no hay nada, pero se crea energía. Bueno, pues pones un minero ahí y aunque esté helado, pues oye, el minero funciona y mina Bitcoin. Entonces, Bitcoin hace esto. Bitcoin, o sea, los mineros se van a los sitios donde pueden encontrar energía barata a la que acceder para así conseguir la materia prima que ellos quieren, que es el Bitcoin en este caso. Así es como funciona. Y de hecho, por esta razón es por la que en Estados Unidos, en Canadá, en Norteamérica en general, se están creando muchos mineros en lugares donde existe energía residual. Residual que se pierde o que se quema para evitar tirarla por ahí, básicamente. ¿A qué energía me refiero? Me refiero a la que viene de ventear el gas natural. Tú cuando creas energía a través del... cuando sacas petróleo, cuando te dedicas a la extracción de petróleo, como subproducto muchas veces consigues gas natural. Y entonces te llega un gas natural que tú no quieres para nada, entonces lo que haces es que lo quemas. Y al quemarlo, pues emites gases y, bueno, pues afeas un poco la cuestión. Entonces, aquí puedes poner un minero y así usas ese gas natural para minar en lugar de quemarlo o tirarlo por ahí, ventearlo. Entonces, aquí estás dándole un aprovechamiento a una energía que de otra manera se perdería. Pues bien, ¿no? Digo yo. Pero bueno, sigamos. No, sigamos no. Resumamos. Yo creo que bien, pero resumamos. Bitcoin consume por minería, no por transferencias ni por nada. Bitcoin consume porque hay gente que mina. ¿Por qué minan? Pues porque tienen incentivos. Tienen incentivos que cada vez son menores, al menos el subsidio cada vez es menor. Habrás oído hablar del halving. El halving es cuando la creación de bitcoins se reduce por la mitad. Esto pasa cada 4 años más o menos. Pasó el último en 2020, en 2024 se cortará, ahora está en 6.25. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el minero encuentra el bloque se lleva 6.25 bitcoins. ¿Esto qué está haciendo? Subsidiar el trabajo de los mineros. Está haciendo que muchos mineros quieran minar porque es rentable minar. Y está bien, o sea, así es el sistema, está bien pensado. Pero, claro, este subsidio puede hacer que más mineros existan de los que deberían existir. Puede hacer que se esté sobrepagando por la seguridad, que haya demasiados mineros compitiendo por generar el siguiente bloque. Cuando ese subsidio, según ese subsidio, va reduciéndose, puede pasar una de tres cosas, más o menos. Primero, puede pasar que Bitcoin no lo use nadie. Y si el subsidio desaparece y no lo usa nadie, pues Bitcoin desaparece y todo bien. Puede pasar que Bitcoin sí que se use y que se use lo justo, un poquito menos que el subsidio actual, y entonces, bueno, eso incentiva a los mineros a seguir trabajando, pero no a tantos mineros, y entonces se consume menos, porque hay menos mineros. Y como he dicho, la importancia aquí es quiénes están minando, eso es lo que gasta. O puede pasar que las transferencias, las comisiones, incentiven en gran medida a los mineros a seguir, e incluso a aumentar su minería, y así crear un sistema en el cual sí se consume más energía porque los mineros están incentivados para ello. Yo no sé qué pasará. Puede pasar uno de estos tres. Que se consuma más energía, que se consuma la misma o menos, o que no se consuma nada, básicamente. Y todo eso en función de cuánto uso se le dé a la red de Bitcoin, cuántas personas estén transfiriendo a través de la red de Bitcoin. Si mucha gente, pues mucha energía. Si poca gente, menos energía. Si nadie, pues nada de energía. Así que ya habrá que ver qué pasa con esto, pero es ese incentivo que ahora viene del subsidio se va reduciendo cada 4 años, lo cual desincentiva, si las comisiones no lo compensan, a los mineros. Pero claro, si las comisiones no compensan nada de nada, pues la minería desaparecería y entonces desaparecería Bitcoin. Aquí lo normal sería una especie de término medio. Ahora parece que se está sobrepagando por la seguridad. Es decir, que es tan difícil hackear Bitcoin, o sea, es exageradamente difícil y costoso. Entonces, igual tampoco hace falta tanto, ¿sabes? Pero es tan difícil ahora porque el subsidio hace que mucha gente quiera minar. Pero según ese subsidio va desapareciendo, entonces esa seguridad también irá decreciendo y llegará a un nivel que supongo que sea estable y óptimo para todos, en los cuales los mineros ganen dinero y el sistema sea seguro y ya está. Y ese nivel seguro que no es, no sé, el 100% de la energía que generamos. Bien, eso como punto 1 del resumen. Punto 2 del resumen. Los mineros, la mayoría, tiran de la red. Y entonces lo que tú estás haciendo, el mal que tú estás haciéndole al planeta depende del mix de energía que tú te encuentres. Si el mix es un mix muy limpio, entonces pues oye, pues tú en realidad no estás haciendo nada malo. Estás tirando de la energía que viene de un molinillo creado con madera reciclada y entonces, bien, pues todo está muy limpio y como todo está muy limpio, pues tan ricamente estás creando, minando Bitcoin de manera perfecta. Pero bueno, perfecta, de manera limpia. Pero si tu mix es otro diferente, pues entonces tirarás del mix que haya. Y lo que haya en el mix es lo que en realidad influye aquí. No el minar Bitcoin viene del carbón, ni tampoco viene de todo de renovables. Viene pues del mix. Y el mix ahora mismo, pues he visto de todo. Ahora se dice que hay entre el 30 y el 70% vendría de renovables. ¿Quién sabe? Pero bueno, sí, un rango. Un rango bastante amplio, la verdad. Pero sí, ese es el rango que he ido viendo. Tercer punto. Lo del venteado de energía. Eso de gastar el gas natural que se consigue como de forma residual. Eso. Y las centrales solares en lugares donde no hay núcleos urbanos. Y otras fuentes de energía, como por ejemplo hablamos alguna vez de Paraguay, que tiene un montón de saltos de agua y capacidad de crear energía hidroeléctrica que no usa porque, claro, no se la podría dar a nadie. Toda esa energía perdida, que sería generable y rentable para los países y la gente que trabajase ahí, ahora mismo no se usa simplemente porque, bueno, no hay forma de darle salida a esa energía. Como he dicho ya unas cuantas veces, se pierde mucha energía cada año. Entonces, crear más está bien solo si somos capaces de crearla cerca de los núcleos donde esa energía se usa. Pero con Bitcoin, y solo con Bitcoin, puedes incentivar que se cree energía de forma rentable en lugares donde hasta ahora no se puede. Y esos lugares y esa energía suele ser energía limpia. Porque tú puedes crear energía del carbón y del petróleo en cualquier sitio y venderla en cualquier lugar. Pero no puedes crear energía solar y venderla en cualquier sitio, porque no puedes trasladarla, porque en el transporte se pierde. ¿Bien? Entonces, Bitcoin lo que permite es que, y solamente Bitcoin, no hay nada en el planeta que permita esto, permite que se aprovechen y que se invierta en fuentes de energía limpias, que de otra forma no existirían. Es lo único que hemos sido capaces de inventarnos, los humanos, que incentive la generación de energía limpia en lugares donde hasta ahora era del todo imposible porque no era rentable hacerlo. Así que, por favor, o sea, hemos inventado algo muy guay. No seamos idiotas echándolo por tierra simplemente porque no lo entendemos. Bien, punto 4. Importa que Bitcoin sea verde. En plan, importa que Bitcoin sea creado eso, con molinillos de madera reciclada. Pues hombre, eso importa si eres muy creyente de la cuestión del impacto que tenemos y te crees los modelos no demostrados y te crees todo esto, bueno, pues oye, yo que sé, hay gente que cree muchas cosas. No soy yo quien para decir a la gente lo que tiene y lo que no tiene que creer. Pero, hombre, yo sí que abogaría por un poquito de racionalidad aquí. No hay ningún modelo de estos que haya dicho lo que va a pasar que haya acertado. No hay ningún modelo que te diga, no, si es que si este año hay tantos coches, entonces va a pasar esto. Y ninguno ha acertado. Entonces, tampoco creamos a, bueno, ciegamente lo que nos cuentan de, no, es que esto es malo y el planeta va a desaparecer. Bueno, es que claro, eso es muy fácil decirlo. Yo puedo decirlo también. No, el planeta va a desaparecer. Si no os suscribís todos al Patreon, es el fin del mundo, ¿sabes? Os quedan 10 años. Y me puedo quedar tan ancho. Igual alguien se lo cree, ¿sabes? Bueno, pues bienvenido sea. Pero en realidad no hay base ninguna. Así que tengamos cuidado con esto, porque a veces nos cuelan unas cosas bastante gordas y esto puede parecer, bueno, oye, puede parecernos bien, porque dices, no, lo hacemos, y hombre, malo no será. Malo no será que no contaminemos nada, hombre. Malo no será. ¿Que influya o no? Pues eso no lo sabemos, porque a ver, el planeta, el cambio climático existe, lo causa el planeta, el mismo. Así que cambio climático vamos a tener, lo ayudemos o no ayudemos. Así que eso no es tanto el problema. Y sí, como decía, puedes sentirte bien si dices, bueno, lo hacemos todo con energía limpia. Bueno, vale, pues lo hacemos todo con energía limpia, aunque sea imposible, pero bueno, lo hacemos todo con energía limpia. Vale, pero ¿a qué coste? Porque si el coste de hacerlo todo con energía limpia significa que somos incapaces de avanzar como sociedad, somos incapaces de crear mayor riqueza, somos incapaces de crear más cosas que nos hagan vivir mejor, entonces yo diría que estamos haciéndolo mal, porque lo suyo es que avancemos, no que nos quedemos donde estamos, simplemente porque así entendemos que igual, no sé, el planeta se portará bien con nosotros. No, esto no es así. Bien, los iluminados se seguirán quejando, a pesar de este podcast en el cual explico, creo que en bastante detalle, la cuestión de la energía y Bitcoin. Los iluminados se seguirán quejando porque no le encontrarán un valor a Bitcoin. Y esto es lo que decía al principio. Y es que, claro, al final esto es un debate muy subjetivo. Aunque tú te creas todo lo que yo he dicho, si tú piensas que Bitcoin no vale nada, entonces sí, Bitcoin gasta cantidades ingentes de energía que no deberíamos gastar en esto. Los iluminados seguirán por ahí, pero bueno, espero que los que no sean tan iluminados y sean más cercanos a la Tierra entiendan que la cuestión de Bitcoin es como la he explicado y que si no se lo creen, bueno, pues que investiguen, porque toda esta información es pública y se puede encontrar. No me ha costado más que un par de semanas el ponerlo todo juntito, así que espero que os haya ayudado. Si después de haber escuchado todo esto aún así no estáis convencidos, bueno, pues con crear algo mejor que Bitcoin y que la gente lo use más que Bitcoin, pues oye, lo tendríamos ya arreglado. Espero vuestras soluciones en mi Twitter, @alberto_mera. Y también espero vuestra participación en el Patreon. Hoy os he dado varios motivos para hacerlo. Os lo he vendido como créditos anti-CO2. Os lo he vendido, no sé, como la salvación para el planeta. Yo ya no sé cómo convenceros de que Patreon es lo mejor que podéis hacer con vuestro dinero. Así que sí, ahí lo tenéis en la descripción, un enlace, y son 5 euros al mes. Muchas gracias por adelantado. Y finalmente, si queréis comprar Bitcoin, ya sabéis, Relay, me gusta por lo del tema del KYC. Míralo, echar un ojo, dime a ver qué te parece. Y sobre todo, pasa un buen día.